equipo de psicólogos de SUNAR.
Hola.
Y queremos hablar en serio sobre la ansiedad y comentar que hemos tomado como referencia a la página del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos.
Bien, si bien es cierto, hemos sacado mucha información de The National Institute of Mental Health, también queremos aterrizar algunos datos, primero en Perú. Según el MINSA, entre los meses de enero y septiembre del 2023, los diferentes establecimientos del Ministerio de Salud atendieron a 1.333.930 casos por trastornos de salud mental y problemas psicosociales en los meses de enero a agosto del presente año. Entre las patologías más frecuentes tenemos a la ansiedad con 343.897 casos. Luego le sigue la depresión, el síndrome del maltrato, el trastorno emocional y el comportamiento en la niñez y la adolescencia, y el trastorno del desarrollo psicológico, entre otros. Ahora, a tantos casos, tenemos varias preguntas. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cuál es la causa de la ansiedad? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿A qué señales debemos estar alerta, por ejemplo? Para entender a la ansiedad de forma general, se va a dar en cualquiera de los tiempos, pasado, presente o futuro. En el pasado, por pensar en situaciones que ya terminaron, sin embargo, regresamos a ese momento, a esa situación, y volvemos a experimentar emociones como si fuera un efecto bucle. En el presente se da cuando asumimos que algo es 100% real y resulta que no es como lo asumimos luego. Y en el futuro, porque tenemos una visión catastrófica de las cosas que sucederán. En cualquiera de los tiempos, pensar y pensar y pensar nos genera preocupación y emociones, y de acuerdo a la intensidad con la que se experimente, podrían darse diferentes síntomas. También experimentamos ansiedad cuando pensamos en las cosas que están dentro de nuestro control y en las cosas que no podemos controlar, pero quisiéramos controlarlas. Hay una tendencia natural de querer controlar muchas cosas. Sin embargo, cuando existen situaciones que escapan de nuestro control, eso nos genera ansiedad, estrés, cólera, tristeza, frustración y otras manifestaciones de nuestro sentir. Janet, ¿qué más nos puedes decir sobre la ansiedad? ¿Qué es?
Rodrigo, según la RAE, lo define como un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, nos habla lo siguiente sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Menciona que la ansiedad ocasional es parte normal de la vida. Muchas personas se preocupan por cosas como los problemas de la salud, el dinero o la familia. Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad generalizada se preocupan extremadamente o se sienten muy nerviosas con mayor frecuencia por estas y otras cosas, incluso cuando hay poca o ninguna razón para preocuparse. Por lo general, este trastorno involucra una sensación persistente de ansiedad o pavor que interfiere en la forma en la que lleva su vida. Las personas que tienen este trastorno sienten ansiedad con frecuencia durante meses y hasta años. El trastorno de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente. A menudo comienza alrededor de los 30 años más o menos, aunque también puede ocurrir en infancia. El trastorno es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Mira este dato, Rodrigo.
Qué interesante lo que mencionas. Más ocurre con mujeres y a partir de los 30. Janet, ¿y qué puede causar el trastorno? Perdón, ¿qué causa el trastorno de ansiedad generalizada?
Bueno, primero que el riesgo del trastorno de ansiedad generalizada podría ser hereditario. Varias partes del cerebro y los procesos biológicos desempeñan un papel clave en el miedo y la ansiedad. Los investigadores han descubierto que las causas externas, como pasar por un evento traumático o estar en un ambiente estresante, pueden aumentar el riesgo de desarrollar el trastorno de ansiedad generalizada.
De acuerdo. Janet, ¿y cuáles son las señales y los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada?
Las personas con estos trastornos pueden preocuparse demasiado por las cosas diarias, tener problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo, ser conscientes de que se preocupan mucho más de lo que deberían, sentirse inquietas o tener dificultades para relajarse, tener problemas para concentrarse, tener problemas para dormir o para permanecer dormidas. Este es un dato importante, Rodrigo, porque dentro de las consultas vemos que esto es muy frecuente. Cansarse fácilmente o sentirse cansados todo el tiempo. Tener dolores de cabeza, musculares o estomacales o molestias inexplicables. Tener dificultad para tragar. Te cuento que en una de mis atenciones tuve una persona que sentía que se ahogaba y no podía inclusive tomar o tragar líquidos porque sentía esta opresión y tuvo que ser medicado para poder controlar su estado de ansiedad. Uh-huh. Porque sentía que no podía ingerir líquidos.
Pasa también.
Tener temblores o tic, movimientos que son los movimientos nerviosos. Sentirse irritables o con los nervios de punta.
Sudar mucho también, sentirse mareados o que les falta el aire. A menudo los niños y los adolescentes con el trastorno de ansiedad generalizada se preocupan excesivamente por su rendimiento, como en la escuela o en los deportes, eventos catastróficos como terremotos o guerras, la salud de otros, como la de los miembros de la familia. ¿Qué sucede en adultos, Janet?
Sí, a menudo los adultos con este trastorno se ponen sumamente nerviosos por situaciones diarias, esta sea la inseguridad laboral o su rendimiento en el trabajo, la salud, las finanzas, la salud y el bienestar de sus hijos y de otros familiares, atrasarse, completar las tareas del hogar y cumplir con otras responsabilidades. Tanto los niños como los adultos con el trastorno de ansiedad generalizada pueden tener síntomas físicos que empiezan a dificultar su funcionamiento y que interfieren en la vida diaria, como sea dolor, fatiga o dificultades para respirar. Acá tenemos que tener presente, Rodrigo, que los síntomas pueden mejorar o empeorar con el tiempo y a menudo son peores durante los momentos de estrés, como una enfermedad física, en época de exámenes escolares o durante un conflicto familiar o de relaciones personales.
Perfecto. Qué interesante lo que comentas, Janet. Entonces, estaremos atentos para identificar esto con nosotros, nosotras, y con nuestros o nuestras allegados y allegadas. Ahora, me gustaría hablar de algunos casos que he tenido respecto a los ataques de pánico o conocidos popularmente como ataques de ansiedad. Primero, según el DSM-5, para considerar que alguien pueda tener un ataque de pánico, debemos considerar ciertos criterios. Y es importante también considerar que la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo, se producen los siguientes síntomas, ¿no? Es lo que vamos a llamarlo como ataque de pánico o ataque de ansiedad. Ahora, es importante también aclarar que la aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad, porque me ha pasado en consulta que muchas veces alguien me dice: Rodrigo, no he estado haciendo nada y he tenido un ataque de pánico. O efectivamente, hay algo que me ha generado ansiedad y me ha dado este ataque de pánico. Ahora, para considerar un ataque de pánico debemos considerar al menos debemos considerar al menos cuatro puntos de los siguientes que vamos a mencionar, cuatro o más. Primero, palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca. 2, sudoración. 3, temblor o sacudidas. 4, sensación de dificultad para respirar o de asfixia. 5, sensación de ahogo. 6, dolor o molestias en el tórax. 7, náuseas o malestar abdominal. 8, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. 9, escalofríos o sensación de calor. 10, parestesias, que significa la sensación de entumecimiento o de hormigueo. Desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, separarse de uno mismo, esa digamos sensación que uno experimenta, miedo a perder el control o a volverse loco, o hasta inclusive miedo a morir. Sobre estos síntomas, la mayoría de personas que he atendido y me han indicado haber experimentado un ataque de ansiedad en estado de calma o ansioso, han experimentado por lo general palpitaciones, aceleración de la frecuencia cardíaca, sensación de dificultad para respirar, sensación de ahogo, sensación de mareo o inestabilidad y también sensación de hormigueo y miedo a morir inclusive. Cuando ocurre esta situación en el durante, es importante comprender y aceptar que esto que se experimenta es temporal y es importante aceptarlo. Así como viene, también se va a ir. También la persona, para efectos de distraer la mente de esa sensación y disminuir la atención solo en lo que está experimentando, podemos distraer la mente con formas, colores y objetos que estén a nuestro alrededor. Conforme las sensaciones vayan disminuyendo y sintamos que podemos respirar mejor, hagamos en lo posible respiraciones profundas, inhalando todo el aire que podamos por la nariz y exhalando más lento por la boca. Si hay alguien que nos acompañe y pueda mantener la calma para guiarle en las respiraciones y hasta que terminen estas sensaciones, mucho mejor. Finalmente, se experimenta una sensación desagradable, como rezagos de la ansiedad, podríamos decirlo. Sin embargo, esta última experiencia es inofensiva. Lo peor ya terminó y con los minutos todo volverá a la normalidad.
Vamos a ver ahora cómo se trata el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué podemos recomendar? Si cree que tiene síntomas de este trastorno, hable con un médico u otro proveedor de atención médica. Después de conversar sobre su historial clínico, es posible que le hagan un examen físico para asegurarse de que no tenga algún problema físico no relacionado que le esté causando estos síntomas. El proveedor de atención médica quizás lo refiera a un profesional de la salud mental, como un psiquiatra o un psicólogo. El primer paso para un tratamiento eficaz es obtener un diagnóstico. Esto es muy importante, recuerden, generalmente dado por un profesional de la salud mental. Por lo general, el trastorno de ansiedad generalizada se trata con psicoterapia, a veces llamada terapia de diálogo, medicamentos o una combinación de ambos. Pregúntele a su médico cuál es el mejor tratamiento para usted.
Muy bien. Respecto a la psicoterapia, con frecuencia se usa la terapia cognitiva conductual, un tipo de psicoterapia respaldada por investigaciones para tratar el trastorno de ansiedad generalizada. Esta terapia le enseña diferentes formas de pensar, comportarse y reaccionar ante diversas situaciones para ayudarle a sentirse menos ansioso o preocupado o preocupada. La terapia cognitiva conductual ha sido muy bien estudiada y es una muy buena alternativa. Y otra opción de tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada es la terapia de aceptación y compromiso. Esta terapia adopta un enfoque diferente al de la terapia cognitiva conductual para los pensamientos negativos y utiliza estrategias como la atención plena o mindfulness y el establecimiento de metas para reducir su incomodidad y la ansiedad. En comparación con la terapia cognitiva conductual, la terapia de aceptación y compromiso es una forma más nueva de tratamiento psicoterapéutico, por lo que hay menos datos de su eficacia. Sin embargo, diferentes terapias funcionan para diferentes tipos de personas, por lo que puede ser útil hablar con un profesional de la salud mental sobre qué tipo de terapia puede ser más adecuada para usted.
Ahora, tenemos que ver también lo relacionado a los medicamentos. Para el uso de medicina, es importante consultar con su médico tratante o psiquiatra. Por favor, por este medio imploramos a que nadie se automedique. Hemos tenido algunos casos donde en consulta nos preguntan si pueden seguir tomando medicamentos. Si no tienen la indicación de su médico y siempre es un rotundo no, no debemos automedicarnos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque lo que le funciona en medicación a una persona no directamente te va a funcionar a ti. Todo esto va por una receta médica. No todas las personas necesitan tomar medicamentos. Sin embargo, eso lo va a determinar su médico tratante. Tanto la psicoterapia como los medicamentos pueden ayudar con el tiempo al tratamiento de la ansiedad. Y Rodrigo, acá también un comentario adicional. Es muy importante que se trabaje a la par psicoterapia con la atención con el psiquiatra. Porque tanto psiquiatría solo no puede abarcar el momento de la persona, tiene que tener este apoyo emocional por medio de la psicoterapia.
Definitivamente. Siempre y cuando también esto sea determinado por los especialistas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, hablemos de algunos grupos de apoyo. Algunas personas con el trastorno de ansiedad podrían beneficiarse al unirse a un grupo de autoayuda o de apoyo y compartir sus problemas y los logros que han obtenido con los demás en el tratamiento. Los grupos de apoyo pueden ser su círculo de amistades que le ayudarán en alguna situación, por ejemplo, y también pueden ser personas que pasen por problemas similares de ansiedad al suyo y puedan compartir experiencias. En ambos casos, es importante que sean apoyados y guiados por un profesional de la salud mental. Es importante aclarar y mencionar que cualquier consejo que reciba de un miembro de algún grupo de apoyo debe usarse con cautela y no reemplaza las recomendaciones de tratamiento de un proveedor de su atención médica.
Ahora veamos lo relacionado a los hábitos saludables. Practicar un estilo de vida saludable también puede ayudar a combatir la ansiedad, aunque esto por sí solo no puede reemplazar el tratamiento. Los investigadores han descubierto que escoger ciertas opciones saludables en la vida diaria, como reducir el consumo de cafeína y dormir lo suficiente, puede reducir los síntomas de ansiedad cuando se combina con una atención estándar, como la psicoterapia y los medicamentos. La técnica para el control del estrés, como el ejercicio, el mindfulness y la meditación, también pueden reducir los síntomas de ansiedad e intensificar los efectos de la psicoterapia. Asimismo, como parte de los hábitos saludables, es importante acudir a consulta con nuestro nutricionista para que nos ayude con una alimentación correcta.
Muy bien, y a todo esto, ¿cómo puedo apoyarme a mí mismo y a otras personas que tienen el trastorno de ansiedad generalizada? Primero que nada, hay que autoeducarnos. Una buena forma de ayudarse a sí mismo o a un ser querido que podría estar luchando con la ansiedad es buscando información al respecto. Investigue bajo fuentes confiables cuáles son las señales de advertencia como las que estamos comentando acá en este podcast y aprenda sobre las opciones de tratamiento y manténgase actualizado con investigaciones que hoy en día están vigentes.
Hable con honestidad. Si tienes síntomas del trastorno de ansiedad generalizada, hable honestamente sobre cómo se siente con alguien en quien confíe. Si cree que un amigo o familiar puede estar luchando con el trastorno de ansiedad generalizada, dedique tiempo para hablar con ellos, expresarles su preocupación y hacerles saber que tienen su apoyo.
Sepa cuándo buscar ayuda. Si su ansiedad o la de un ser querido comienza a causar problemas en la vida cotidiana, como en la escuela, en el trabajo, con los amigos, los familiares, la economía y las diferentes esferas de su vida, es hora de buscar ayuda profesional. Recuerda que contamos con un servicio de apoyo psicológico que brinda primeros auxilios psicológicos en la institución. Nos vemos pronto. Bye bye.
Hasta luego. Chao.